Dios es bueno, amén. Estamos aquí con el único propósito de exaltar y glorificar al único que es digno de recibir gloria, honor, poder, majestad, amén. Es la razón que estamos aquí. Poder decirle a Él, tú eres santo, santo, santo. Nuestros corazones deben estar en estos momentos llenos de gratitud al Señor por el privilegio que nos da de poder exaltar y glorificar su nombre. De maneras tan reales que podemos experimentar la belleza, la hermosura, la gracia, la bondad, la misericordia de nuestro Dios. Dios es bueno, amén. Dios es fiel en permitir que tengamos este tiempo aquí hoy para exaltar y glorificar su nombre. No lo merecemos, no lo ganamos. Incluso si usted piensa que fueron sus pies los que lo trajeron aquí, yo quiero recordarles que es la mano y la gracia de Dios atrayéndolo a usted hasta aquí. Por supuesto, Dios es bueno. Usted pudo haber usado un sinnúmero de cosas para poder venir aquí, pero fue Dios el que lo trajo. Nadie viene a Cristo, nadie entra por la puerta de una iglesia a menos que Dios lo traiga. Así que usted no está aquí por casualidad, usted está aquí porque Dios lo permitió y Dios lo quiso así. Antes de continuar, quiero presentarles a los que no han visto y van a ver aquí, tenemos un equipo que va a estar apoyando en la isla de Ometepe otra vez. Quisiera que se pusieran de pie el equipo de Prescott, por favor. Si pueden avisarles que pueden ponerse de pie, por favor, gracias. Demos la visita de ellos. Nuestro compromiso es estar orando, muchas gracias, pueden tomar asiento. También nos acompaña Jason Woods, que es también parte de BMI, así que gracias. Ellos van a estar trabajando en la isla de Ometepe, en el campamento. Así que nuestras oraciones estén con ellos para que Dios use este tiempo para glorificar, exaltar su nombre, para que ellos puedan experimentar la belleza de Cristo de maneras tan reales y profundas durante este tiempo, aunque ellos vienen a apoyar, trabajar y estoy seguro que traen un corazón, en su corazón traen ese deseo de querer apoyar los ministerios, pero nuestra oración tiene que estar para protección espiritual para ellos, ánimo para ellos y que Dios se glorifique en maneras sobrenaturales en la vida de ellos. Amén. Antes de ir al texto de hoy, quiero invitarlos a orar, que podamos orar y podamos pedirle al Señor que sea Él quien hable a nuestras vidas. Señor, te agradecemos tu bondad y tu misericordia, Señor. Hoy, Señor, es un día tan bello, Señor, que podemos cantar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor. También compartir los elementos, Señor. Recordar, Señor, lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, un montón de pecadores inmerecedores, Señor. Gracias, Señor, porque podemos tener este tiempo de refrigerio espiritual, Señor, de recordar, Señor, lo sublime, lo bello, lo dulce, Señor, de tu obra a favor de nosotros, Señor. Pero también al mismo tiempo recordar, Señor, que nuestra maldad, nuestro pecado, nuestra corrupción en el corazón es tan grande, Señor, que tuvo que haber tú hecho, Señor, un plan tan maravilloso, Señor, para redimir, Señor, el pecado y el corazón del hombre por medio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que Dios, gracias, Señor, porque tenemos ese privilegio, Señor, de tomar los elementos, Señor, y no por obra, como tu palabra enseña en Efesios, sino por gracia, favor no merecido. Así que Dios, somos un montón de merecedores, Señor, en este lugar, Señor, exaltando y levantando nuestras manos para la gloria y la honra tuya. Señor, oramos para que tu palabra, como ella dice, ser, Señor, corte, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos muestre, Señor, las áreas en las que estamos mal, Señor, y nos muestre las áreas en las que necesitamos arrepentirnos, Señor. Que tu palabra, Señor, como Isaías dice también, no regrese a ti vacía, Señor, que cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Necesitamos la dirección, necesitamos ser confrontados, necesitamos ser alimentados, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Así que Dios, use este tiempo para hablar a tu pueblo y a tu iglesia, para hablar a mi corazón, para hablar a sus corazones y que tengamos convicciones, Señor, para tomar tu palabra, Señor, obedecer tu palabra, seguir tu palabra, amar tu palabra sobre todas las cosas. Y gracias, Dios, por el privilegio de abrirla, Señor, y poder escudriñar tu verdad que nos hará libres. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero invitarlos a ir a Éxodo capítulo 11 y capítulo 12. Para los que nos visitan por primera vez, la iglesia estamos estudiando una serie en la vida de Moisés y estamos hablando de la esclavitud, de la libertad. Ya vamos por el capítulo 11 y 12. La semana pasada tuvimos un buen tiempo estudiando y viendo lo que Dios hizo por medio de las plagas. En sus boletines ustedes van a encontrar una hojita del cuadro que vimos la semana pasada, muchas personas me preguntaron si podían tenerlo. Ahí está el cuadro, para que ustedes recuerden lo que Dios hizo, el propósito de las plagas, en el cumplimiento de su plan soberano sobre la vida del pueblo de Israel, cómo Dios liberó una guerra en contra de los dioses de Egipto. Ninguno de ellos pudo contrarrestar el poder y la mano poderosa de Dios. Así que ustedes pueden ver, Dios siempre está enseñándonos, moldeándonos, que Dios está, es un Dios soberano, un Dios único, como su palabra afirma ser, un Dios celoso de su propia gloria, de su propio honor, de su propia honra. Y por supuesto, en esta maravillosa palabra podemos encontrar eso en esta porción de la Escritura, cómo Dios derrotó los dioses de los egipcios. Mi pregunta, yo hacía esta pregunta la semana pasada: ¿cuántos ídolos hay en tu corazón hoy que estás siguiendo esos ídolos? Dios es celoso de su gloria, celoso de su honor, y Dios va a destruir los ídolos en tu corazón. Ustedes pueden revisar la tabla una vez más y ver que no hubo oposición, porque realmente no tienen ese poder, porque realmente no tienen poder. Y los ídolos en el corazón del hombre no tienen poder, excepto el poder que ejercen sobre su propia vida. Pero los que Dios ha llamado para sí, los que Dios ha escogido como su pueblo, sus hijos, Dios va a trabajar en sus hijos para conformar un corazón único que adore, exalte, honre a Dios sobre todas las cosas. Por eso Dios va a derribar tus ídolos. Dios quiere que nosotros tengamos la convicción y el coraje de derribar esos ídolos por amor a su nombre. Pero cuando el creyente que ha sido comprado con la sangre de Cristo está siguiendo ídolos, Dios va a destruir esos ídolos. ¿Por cuántos senderos Dios nos ha llevado, por caminos nos ha llevado Dios, en cuanto Dios derriba los ídolos o las seguridades en nuestros corazones? Con el simple hecho de recordarnos a nosotros, recordarnos que solo Él es fiel, que solo Él es la seguridad que el creyente puede encontrar, se encuentra solamente en Dios. Así que nos encontramos ante un gran texto. Yo había querido estudiar esta plaga o este acontecimiento maravilloso de Dios. Y vamos a leer lo que está pasando aquí en Éxodo capítulo 11. Y vamos a leer un par de textos, así que quiero invitarlo a ir a su Biblia. Si no tiene una Biblia, usted puede conseguir una Biblia atrás. Hay Biblias para que usted pueda leer con sus propios ojos lo que la palabra de Dios enseña. Vamos a estar en el capítulo 11, y simplemente para tener un contexto de qué está pasando. Y dice así, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, recuerden que han pasado 9 plagas. Okay, la última plaga fue la oscuridad. Pasaron en oscuridad, ¿no? Ni siquiera se podían ver unos a los otros. Entonces el Señor le dijo a Moisés, iré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Dios tenía un propósito más, había algo más que hacer, y Dios le estaba anunciando a Moisés que lo iba a hacer. Así que dice, heriré al faraón y a la tierra de Egipto con un golpe más. Después el faraón los dejará salir de su territorio. Nótese que Dios está diciendo en este momento que esta es la última acción de Dios en contra del pueblo de Egipto. Es la última acción porque Él dice, después de esto, los dejará salir. ¿Ok? Dios estuvo mandando, enviando a Moisés como su mensajero para decirle al faraón, deja salir a mi pueblo para que me adore. Ahora Dios dice, Moisés, esta es la última. Después de lo que va a pasar hoy o en esta noche, el faraón hasta los va a echar de su presencia. Ok, vamos a leer entonces un poco más abajo, versículo 4 de capítulo 11. Así que Moisés le dijo al faraón, esto dice el Señor, hoy a la medianoche pasaré por el corazón de Egipto. Todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá. No son palabras livianas, no son palabras superficiales, ya hay un decreto de Dios de que eso va a ocurrir. ¿Ok? Esa es la voluntad de Dios. Es un decreto, lo acaba de decir, lo acaba de salir de sus labios. Y dice Moisés, esta noche, a medianoche, pasaré por el corazón de Egipto, todo primer hijo varón de cada familia de Egipto morirá, desde el hijo mayor del faraón, el que se siente en su trono, hasta el hijo mayor de la sirvienta más humilde que trabaja en el molino. Dios está siendo específico, va a ser afectado todo Egipto. No hay manera. Dios está siendo muy claro con sus órdenes. Entonces se oirá un lamento desgarrador por toda la tierra de Egipto. Un lamento como nunca antes hubo ni habrá después. Sin embargo, entre los israelitas habrá tal tranquilidad que ni siquiera un perro ladrará. Entonces sabrán que el Señor hace una distinción entre los egipcios y los israelitas. Si hay muchas preguntas en estos momentos de por qué Dios está haciendo eso, yo quiero animarte, no quiero repetir la prédica de la semana pasada, pero animarte a revisar la prédica de la semana pasada para saber por qué Dios está haciendo esto. Parece un Dios cruel, parece un Dios despiadado, parece un Dios que no tiene misericordia, pero es todo lo contrario. Está siendo misericordia, está siendo justo, fiel, amoroso, por supuesto, con su pueblo. Porque Dios es justo. Y tenemos que entender en estos momentos que Dios es santo y justo. El pecado del pueblo egipto, o del pueblo egipcio, y el pecado del pueblo de Israel en contra de Dios es igual. ¿Qué ha hecho la diferencia? No hay ninguna distinción en cuanto a su pecado. Lo que hizo la distinción es que Dios escogió salvar al pueblo de Israel de su condición de pecado. Dígame una cosa hasta este momento, ¿qué ha hecho Israel para salvarse? ¿Podría levantar su mano en contra del ejército más poderoso en ese momento, históricamente? ¿Podría levantarse en arma en contra de un imperio? Por supuesto que no, aunque los egipcios tenían temor de eso, pero no podían levantarse en armas. ¿Había alguna solución política en ese momento para el pueblo de Israel para tener una mejor posición que ser esclavos? ¿Pudieron haber pensado en una estrategia para poder salir de su condición? No, porque tenía que intervenir Dios, tenía que haber una intervención divina. Eso es nuestra propia condición también. Si Dios no toma a los suyos para arrepentimiento, estamos perdidos. No hay solución y salvación en el hombre. No hay salvación en su propia capacidad por querer ser salvo. No hay en el corazón del hombre ni siquiera un ápice de querer correr en pos de Dios, porque no está en nosotros. Hemos pecado en contra de Dios, hemos corrido en contra de Dios, hemos rechazado su bondad. Y el faraón y el pueblo en Egipto había rechazado a Dios. Dios le había dado oportunidades en cada momento para arrepentimiento y rechazaron a Dios. Por supuesto, Dios tenía un plan soberano que se iba a cumplir de la forma en como Dios había decidido hacer. Y nosotros tenemos que someternos delante de un Dios soberano y santo. Así que Moisés fue a hablar con el faraón. Dios va a herir a Egipto y va a tomar al primogénito de cada familia, y no solo a las familias, de cada animal. El juicio de Dios había tomado todo Egipto. Pero noten esto, Dios iba a pasar también por la ciudad de Gosén. Aunque Dios estaba diciendo cuál era su plan, su propósito, Dios también iba a pasar por Israel, por el pueblo de Israel. Dios no está diciendo que simplemente va a pasar por Egipto. Él está dando el mandato y la orden y la instrucción a Moisés para que le diga el faraón, pero le da instrucciones también a Moisés de que él va a pasar por Egipto, por Israel. Pero ustedes dicen, ¿pero no acaba de hacer una distinción? ¿No acaba de leer usted que Dios hizo una distinción? Por supuesto, hizo una distinción. Y ahí es donde radica lo importante de recordar. Muchos de ustedes pueden tener una buena habilidad para recordar. Y yo quiero hacer un ejercicio. Ustedes pueden recordar cosas buenas de sus vidas. Y cuando se reúnen en familia, empiezan a recordar cosas maravillosas de su familia. Y tenemos esa capacidad dada por Dios para recordar. Y recordamos y nos emocionamos. Tal vez usted recuerde con facilidad el día de su cumpleaños. ¿Sí? ¿Lo recuerda? Sí, con mucha facilidad. Sí, nací tal día. Puede recordar tal vez el día que se casó. Y se recuerda de venir a la esposa vestida de blanco. Y usted dice, fue un día maravilloso, fue un día bello. Ustedes pueden recordar un montón de cosas cuando nacieron sus hijos. Ustedes pueden recordar. Pero también muchas veces usamos esta capacidad o atributo que tenemos de recordar para endurecer nuestros corazones. Porque muchas veces no perdonamos, no decidimos olvidar lo que han hecho en nuestra contra y siempre estamos recordando, es que Él me hizo esto a mí. Y sucede muchas veces en los matrimonios, hay una discusión, el esposo pide perdón al esposo y la esposa dice, te perdono. 6 años después, la esposa dice, ¿te acordás del jueves a las 3 de la tarde? Yo andaba vestida de esta forma, vos estabas vestido así, hiciste esto, ¿te acordás? Sí, ¿verdad que se acuerdan? A veces usamos las cosas así simplemente para llenar nuestro corazón de orgullo, enojo, o muchas veces tenemos esta facultad para recordar cosas magníficas y buenas. Pero quiero dejar esto en tus corazones. Aún teniendo la capacidad de recordar, somos malos para recordar. Y quiero hacer y preguntarte, cuando hay crisis en tu vida, ¿qué es lo primero que haces? Cuando hay situaciones complejas en la vida, y las hay, ¿a dónde corres? ¿Lo ven? Somos malos para recordar. ¿Ustedes recuerdan a dónde corrieron? Por supuesto que sí. Lo que no recuerdan es lo que Dios ha dicho acerca de cada una de estas situaciones. Porque cuando estamos en crisis, lo primero que hacemos es correr desesperadamente buscando una solución. Y muchas veces esa solución es por nuestra propia fuerza y capacidad, cuando Dios ha dicho que Él peleará las batallas de su pueblo. Entonces no somos buenos recordando. Lo que hacemos es un ejercicio mental de las cosas que nos benefician. A unas cosas negativas las queremos usar para nuestro beneficio, pero somos malos recordando porque no recordamos el carácter de Dios, no recordamos las promesas de Dios, no recordamos quiénes somos en Cristo. Somos malos para recordar. Y el pueblo de Israel está a punto de aprender algo del carácter de Dios. Y Dios quiere que lo recuerden. Y no solo para Israel, no solo para su pueblo amado, pero para su iglesia. Dios está a punto de hacer lo que ellos han estado anhelando que hicieran. Recuerden, ya a este punto han pasado 430 años del pueblo en esclavitud. Hoy es el día y Dios va a actuar de manera poderosa. Horas más tarde se encuentran en la orilla del Mar Rojo y empiezan a quejarse. Hubiéramos muerto en Egipto. ¿Por qué nos traes aquí a morir en manos del ejército? ¿Se dan cuenta que somos malos para recordar? Horas más tarde, Dios había tomado su mano poderosa y arrebatado a su pueblo de la esclavitud. Y horas más tarde están olvidando lo que Dios había hecho por medio de 10 plagas. ¿Acaso no somos iguales? Que hemos olvidado lo que Dios ha hecho. Que hemos olvidado quién es Dios. ¿Acaso no somos los mismos? Que olvidamos su carácter. Que olvidamos sus promesas. Que olvidamos lo que ha hecho. Vamos a leer los textos para poder entender por qué Dios está llamándonos a recordar. Así que quiero invitarlos a ir a Éxodo capítulo 12. Versículo 12. Esta noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Entonces está claro lo que Dios va a hacer. Ejecutaré juicio en contra de todos los dioses de Egipto. ¿Cuál es la razón? De todas las plagas, Dios está emitiendo juicio en contra de los dioses de Egipto. Dios está emitiendo un juicio en contra de la idolatría. Emitiré un juicio en contra de los dioses de Egipto y dice algo muy importante, porque yo soy el Señor. Hay una razón, la Biblia no está escrita porque es algo hecho al azar, tiene un propósito, cada palabra en su lugar, tiene un propósito. Él dice, yo emitiré un juicio a los dioses de Egipto Y lo dice, porque yo soy el Señor. Por supuesto, tenemos que recordar, Dios es santo. Es santo, santo, santo. Así que, este sermón le llamé un llamado a recordar y obedecer. Porque el hecho de recordar y no obedecer es desobediencia. Es rechazar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Así que Dios nos recuerda por medio de cada acontecimiento maravilloso de cómo Dios está rescatando a su propio pueblo. Dios nos recuerda quién es Dios. Eso es lo que necesitamos aprender hoy. ¿Quién es Dios? Eso es lo que necesitamos reconocer cada momento. ¿Quién es Dios? La distorsión de Dios en tu corazón va a obligarte a tomar decisiones que no honran a Dios, porque la teología chueca en el corazón del hombre hace que el hombre tome decisiones que no honran a Dios. La pregunta importante para ti, ¿tú sabes quién es Dios? ¿Conoces su carácter, su atributo, su persona? Dios, por medio de su palabra, se está revelando para hacernos recordar quién es Él. Por supuesto, si tú tienes una imagen de un Dios indulgente, como un abuelito que siempre está regalando caramelos, por supuesto vas a vivir tu vida de manera pagana. Porque claro, no voy a ofender a mi abuelito indulgente que siempre me dice, está bien hijo, sigue intentando. Pero el Dios que la Biblia refleja es un Dios santo, celoso de su propia gloria. No tiene nada que ver con las tinieblas, no tiene nada que ver con el pecado. Es sumamente santo. Por supuesto, las iglesias están llenas de hipocresía, porque la gente no conoce a Dios. No tiene temor de Dios. Por eso siempre está pecando, 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 y pensando que el último día puede decir, Señor, perdóname, vos sabés, fui débil. Pensando que Dios es un abuelito indulgente que siempre va a decir, sí, hijo, tenés razón. Pero Dios es rey y es santo, justo, misericordioso. Por supuesto, su santidad. Él es santo, santo, santo. ¿Cuántas veces esta semana has ofendido a Dios? Con tus pensamientos, con tus actos, con tus hechos. Y no has corrido al trono de gracia a pedir perdón por tus acciones. Entonces tú no conoces a Dios. Tú crees que conoces a Dios. Tú tienes una imagen distorsionada de quién es Dios. Por eso muchas iglesias hoy predican lo que la gente quiere escuchar. Porque no conocen a Dios. No predican sobre el pecado. No predican sobre la santidad. No predican sobre matar al pecado. No predican sobre la sangre de Cristo. No predican que el hecho que Cristo murió en la cruz de Calvario era por el honor de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios. Todo en base a lo que tú necesitas. Ven a la iglesia, tenemos un Dios generoso que puede darte lo que tú quieras. Haz una lista de supermercado, Dios te la concede. No importa si estás en pecado, no importa si estás en fornicación, no importa nada, Dios es generoso de darte todo lo que tú quieres. Haz tu lista. Ten fe y Dios te la va a conceder. Eso es una distorsión de quién es Dios. Dios es santo. Necesitas arrepentirte de tu pecado. Y correr al trono de gracia por misericordia. Mi pregunta es, ¿tú conoces quién es Dios? Dios está en contra de la idolatría y ha emitido su santo juicio en contra de los dioses de Egipto. Por supuesto, su juicio también es universal en contra de aquellos que se resisten a adorarle a Él en espíritu y en verdad. Muchos de ustedes están corriendo de Dios. Lo que quieren son los beneficios de Dios, pero no quieren a Dios. No quieren tomar su cruz y seguirle. Quieren los beneficios de Dios, la bonanza material, quieren la bonanza de salud, quieren prosperidad en esta tierra, pero no quieren morir a ustedes mismos. Eso es una distorsión de Dios. Está siguiendo a un Dios de este siglo, pero no está siguiendo el Dios de la Biblia. Una vez más, siempre recuerdo estos textos, Juan 17:3, que la vida eterna es que conozcan al Padre y conozcan al Hijo. Eso es la vida eterna. ¿Cuál es nuestra condición delante de Dios? Quiero que te hagas esta pregunta. cuál es la condición delante de Dios. Porque si Dios es santo, 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 puro, perfecto, sin mancha, sentado en su trono, en toda gloria y majestad, ¿dónde estoy yo? Vamos a ver un par de textos, Romanos 6, vamos a leer la parte A del versículo 23. Romanos 6, 23, ¿quiénes somos nosotros? Por supuesto, ¿quiénes somos nosotros? Si Dios es santo, 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 ¿dónde cabe el hombre en esta ecuación? Romanos 6, versículo 23, la parte A, pues la paga que deja el pecado es la muerte. Nosotros estamos muertos separados de Cristo, muertos espiritualmente. Hay corrupción en el corazón del hombre. Por eso el hombre está muerto. La paga del pecado es muerte. Nosotros hemos pecado en contra de un Dios santo. No somos diferentes. Si ustedes leen la palabra de Dios sistemáticamente, se van a dar cuenta que mucho más adelante en Josué, que Dios dice por medio de su palabra que el pueblo de Israel también era idólatra. Así que Dios no salvó a Israel porque no era idólatra. Así que Dios no te ha salvado a ti porque tú tenías algo especial para salvar. La paga del pecado es muerte. Lo que merecía el pueblo de Israel era morir. Lo que merecía el pueblo de Egipto era morir. Recibieron lo que merecían. ¿Saben lo que es misericordia? Que hemos recibido lo que no merecemos. ¿Saben lo que es gracia? Que hemos recibido favor no merecido. Merecíamos morir. Romanos 2:10. Ahí nomasito estamos en el, como decimos, estamos en la vecindad. Pasemos a Romanos 2:10. Pero habrá gloria y honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Dice para primero los judíos y también para los gentiles. Y nosotros pensamos automáticamente, ah, bueno, la tengo ganada. Porque dice ahí que para los que hacen lo bueno, yo soy buena persona. Yo doy ayuda a las personas que tienen necesidad. Soy bueno. Tengo muchos atributos buenos. O sea, el hecho que estoy caminando en las calles, no tengo problemas con nadie, siempre respeto las señales de tránsito, no me tiro los rojos, no pago coimas a los policías, no soy bueno. O sea, siempre estoy al día con mis impuestos. No trato de conectarme o pegarme a la luz. Pago todos mis impuestos correctamente. Soy una persona buena. Y decimos, ahí dice la palabra de Dios que habrá gloria y honor y paz para los que hacen lo bueno. Yo soy bueno. ¿Realmente tú eres una persona buena? ¿Realmente este texto se está refiriendo a algo moral? ¿Realmente estamos ahí? Dios no se está refiriendo a la moralidad del hombre. Porque tú puedes ser una palomita blanca en tu casa, pero sin la obra de Cristo Jesús en tu corazón, tu bondad, dice Dios, es un trapo de inmundicia delante de su presencia. Amén. Dios nunca estaba hablando acerca de la moralidad. Dios estaba hablando acerca de la obediencia, de los medios que Dios ha provisto para la salvación del hombre que se encuentran únicamente, exclusivamente en Cristo Jesús. Romanos capítulo 3, ustedes pueden leer esto con calma, 10 en adelante, no hay ni uno solo justo, no hay ni siquiera uno, nadie realmente sabio, nadie busca a Dios, ¿entienden eso? El hecho que usted está aquí y usted piense, pretende que usted está buscando a Dios, eso es falso, es Dios trayéndolo a usted hacia Él. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. No hay uno justo, no hay uno que sea realmente sabio para buscar a Dios. Dios está trayéndote a ti. Dios está llamándote a ti para que tú le puedas conocer por quién es Él. Un Dios santo, un Dios justo. Él va a pedir cuenta por cada palabra que sale de nuestra boca. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos entonces? Porque Dios es santo. Estamos dándonos cuenta que hay una condición de pecado en nuestros corazones tan profunda. Jonathan Edwards decía, cuando miro mi propio corazón, miro un abismo más grande que el infierno. Y entonces automáticamente cuando miro mi condición de pecado, miro el abismo tan grande, tengo que arrepentirme incluso de mi falso arrepentimiento. Ustedes no tienen que decirme a mí que son buenos. Simplemente revisen su corazón. ¿Realmente ustedes son buenos cuando hay tantos pensamientos en tus corazones que no son de acuerdo a lo que Dios quiere? El pueblo de Israel estaba en la misma condición que el pueblo de Egipto. Idólatras. Una sola prueba. En el monte Sinaí pensaron que Moisés se había desaparecido. ¿Hicieron qué? Un becerro de oro para adorarlo. Había entonces una diferencia entre el pueblo de Israel, eran pecadores. La diferencia estuvo en quién, en Dios. Dios decidió redimir su pueblo por medio de sus medios. Y vamos a ver eso, eso es lo que necesitamos hoy. La intervención de Dios. Entonces, recuerda quién es Dios. Recuerda quién es Dios. Recuerda qué hizo Dios. No estoy hablando de las cosas que has recibido. Estoy hablando de lo único que realmente importa. Y es Cristo Jesús tomando tu lugar en la cruz del Calvario. Vamos a ver en Éxodo una vez más. Éxodo capítulo 12, versículo 13. ¿Qué hizo Dios? Antes Dios había dado instrucciones a Moisés: mata un cordero, quema el cordero, toma la sangre del cordero, pinta los dinteles de las puertas de tu casa, para que cuando pase el ángel de la muerte, él en su presencia, su ser, dice: yo pase por alto, pase encima de ellos, y el juicio mío no caiga sobre Israel. Entonces, Dios nos salvó a Israel porque eran buenos. Ellos eran pecadores, igual que usted, igual que yo. Pero Dios tuvo misericordia de Israel. Vamos a leerlo, dice así. Versículo 13 del 12. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Esto es impresionante. Dice, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Nosotros no matamos corderitos para que pase por alto nuestras transgresiones o que Dios pase encima de nosotros porque ha visto la sangre. Eso es lo impresionante de esta plaga, porque está apuntándonos en una sola dirección. Dice, Dios le dio las instrucciones. Ustedes pueden ver aquí tengo un cordero. Por supuesto, no pude conseguir uno de verdad, así que tuve un peluche. La sangre, dice. Maten el cordero. Quemen el cordero. Consuman el cordero. Y la sangre del cordero. Aquí se ve mejor. La sangre del cordero. Con la sangre del cordero. Pinten, dice, los dinteles de la casa. Donde están, y cuando yo vea la sangre, esto tiene que quedar grabado en sus corazones, cuando Dios vea la sangre, dice, voy a pasar por alto. ¿Qué iba a pasar por alto Dios? ¿A qué se refiere Dios con eso? A nuestra condición, por supuesto. En nuestro pecado, nuestra maldad, y Dios está apuntando en una sola dirección. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, apunta en una sola dirección, y ese es Cristo. Lo que Dios está haciendo aquí es enseñándole al pueblo de Israel que es por medio de Cristo que está la salvación. ¿Qué hizo Dios? Y vamos a ver esto. Ustedes pueden leer, yo quiero pedirles leer esto en sus casas, el capítulo 11 y 12 para obtener un mejor entendimiento. Por supuesto no puedo tomarme todo ese tiempo, quisiera tomarme todo ese tiempo, pero hay tantas cosas que podemos rescatar. Y entonces Dios, ¿qué hizo Dios? Ustedes se preguntan, ¿qué hizo Dios? Bueno, Dios nos dio a Cristo, pero ¿qué hizo Dios? Israel no podía salvarse a sí mismo, Dios proveyó la salvación para Israel. Dios ha provisto la salvación para sus hijos. Dios eligió a Israel. ¿Ustedes ven eso? Son dos pueblos paganos. Son dos pueblos idólatras. Y Dios escogió Israel. Dios ha escogido su iglesia. El hecho de que usted está aquí, hoy, escuchando esto, no significa que tú has hecho una elección. Significa que Dios hizo la elección. Dios te trajo, Dios te llamó, Dios te está llamando. Muchos de ustedes están corriendo lejos de Dios y en su misericordia Dios sigue trayéndolos. Dios escogió. Israel se salvó de la muerte porque Dios dio las instrucciones para que Israel se pudiera salvar. ¿Cuántas instrucciones te ha dado Dios para la salvación? Y aún ni siquiera las lees. Dios dio las instrucciones específicas, claras, para que Israel se pudiera salvar. Nosotros tenemos esas instrucciones aquí y no pasamos tiempo en la palabra de Dios. Y así queremos las bendiciones de Dios para nuestra vida y no queremos obedecer lo que Dios quiere. Ahí están las instrucciones. Son claras. Las instrucciones de cómo servirlo están aquí. Las instrucciones de cómo amarlo están aquí. Las instrucciones de cómo guiar nuestra vida espiritual por medio de esta brújula está aquí. ¿Cuánto tiempo esta semana has pasado en la palabra de Dios? ¿Cuánto? ¿Cinco minutos son necesarios cuando hay tanta basura y mentira alrededor de nosotros? ¿Cuánto tiempo has dedicado a orar fervientemente para poner tu corazón y tu vida en las manos de Dios, en su voluntad, en sus caminos, en sus preceptos? Ahí están las instrucciones. ¿Las estás siguiendo? Dios dio las instrucciones para salvar. Dios proveyó un sustituto. Dice Dios, hablando con Moisés, todo hijo primogénito macho de cada familia debería morir. Pero dijo, pero maten un cordero, quemen el cordero. Dios proveyó un sustituto. ¿Quién es tu sustituto? ¿Tus obras? ¿Tu capacidad moral para tomar buenas decisiones? ¿O tu sustituto se encuentra en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Es realmente tu sustituto? Dios proveyó el sustituto. Y noten esto, un cordero sin mancha. Eso dijo Dios a Moisés, escoge un cordero sin mancha. La palabra de Dios se ha referido a Cristo como el cordero sin mancha. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, sin mancha, sin defecto, sin pecado. Ese era Cristo, nuestro sustituto. Dios proveyó un sustituto para salvar al hombre. 2 Corintios 5, 11, por medio del sacrificio de Cristo Jesús, tenemos redención. Él es nuestra justificación. Él es nuestra salvación. Cristo, no tus obras, no tus buenas obras, no tus malas obras. Cristo es el sustituto que pudo satisfacer y que satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario. Ira que usted y yo deberíamos haber recibido, la recibió el Cordero en la cruz del Calvario. Y el Cordero recibió el castigo y el juicio de Dios en el pueblo de Israel. Y dice, pero cuando yo vea la sangre, cuando yo vea la sangre, yo pasaré por alto. ¿Acaso no es lo que Dios hace hoy con nosotros, sus hijos? Los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, la sangre en la cruz del Calvario es la sangre que Dios mira en el corazón del hombre. No su bondad, no sus buenas obras, no su capacidad para tomar buenas decisiones, no sus empresas, no sus negocios, no su cuenta de banco. Lo que Dios mira es la sangre de su Hijo Jesucristo pagando lo que nosotros no podíamos pagar, ni juntos. Eso es lo que Dios ve. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Tú has rendido tu vida por completo a la soberanía, a la gracia, a la bondad? ¿Has tomado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador? Si no lo has hecho, Dios no ve la sangre y tú vas a pagar la ira de Dios va a caer sobre tu vida. Dios proveyó un sustituto para salvar al hombre en Cristo Jesús. No hay otro camino a la salvación, solamente Cristo. No existe otro sustituto. No existe otro sustituto. Mencionen el que ustedes quieran. No puede satisfacer la ira de Dios como Cristo. Por eso lo único que usted necesita es Cristo. Usted no necesita nada más. ¿Y qué ha hecho Cristo por medio de su sangre preciosa? Nos ha declarado justos. No es nuestra justicia, es la justicia de Cristo sobre nosotros. Eso es lo que Dios ve. Cuando ve su pueblo, no te ve a ti. Ve a Cristo en la cruz del Calvario y su sangre derramada, dándote a ti justicia. No es tu justicia. Es la justicia de Cristo. Dios te ha liberado de tus pecados y del poder del pecado y te ha perdonado de los pecados. Efesios capítulo 1, versículo 17. Eso es lo que dice la palabra de Dios, lo que la sangre de Cristo ha hecho. Nos ha perdonado, nos ha comprado la libertad por medio de su sangre preciosa. Fuimos rescatados y hoy podemos confiar en Dios. Primera de Pedro capítulo 1, 18 en adelante. Podemos confiar en Dios por la sangre de Cristo. Somos santos, Hebreos capítulo 13, versículo 12, por la sangre de Cristo. Podemos entrar al trono de gracia y llamarle papi por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Vamos a leer dos textos que son súper reveladores para nuestro tiempo. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 12. No son nuestras obras las que nos salvan, es la obra de Cristo lo que nos salva. Ok, dice así, Hebreos 9. Versículo 12 dice así. ¿Lo tienen? Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni becerros. Con su propia sangre entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre. Y aseguró nuestra redención eterna. ¿Con la sangre de quién? La sangre de Cristo, en la cruz del Calvario. Y todos los que han entregado su vida a Él, tienen esta seguridad eterna. Porque no es por tu obra ni tu capacidad, es por la sangre de Cristo, por su suficiencia, por su obra perfecta. Leamos un versículo más abajo, versículo 14. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Cristo se ofreció como sustituto por nosotros, por nuestros pecados. Su sangre en la cruz del Calvario es lo que Dios ve en el corazón del creyente y es lo que justifica al creyente delante de Dios. Sin la sangre del Cordero en tu corazón, tú no estás justificado, tú estás condenado. No hay esperanza, no hay una segunda oportunidad, no hay un segundo chance. Si la sangre del Cordero no está en tu corazón, tú estás frito y perdido. No hay chance. Cristo es la solución. Cristo es la salvación. Primera de Corintios 5:7 dice, Cristo es nuestro Cordero Pascual. Jesús en sus últimos momentos compartiendo. Y hoy lo compartimos, la cena del Señor. Compartía la Pascua también, haciendo remembranza o recordando lo que Israel estaba pasando. Fue por la sangre del Cordero que los primogénitos del pueblo de Israel no perecieron. Imagínense este acontecimiento. Traten de imaginar esta situación en Israel. Habían visto las plagas, habían experimentado las dos primeras plagas. La sangre en el río Nilo y las ranas por doquier. A partir de ese momento Dios hace una distinción entre su pueblo y Egipto. Y a partir de la tercera plaga, el pueblo de Egipto empieza a experimentar las plagas solo ellos. En oscuridad, el pueblo egipcio está en tinieblas totales, pero en Gosén, donde está el pueblo de Dios, hay luz. Ellos vieron la mano de Dios poderosa y empiezan a escuchar las instrucciones de Moisés, a decirle que cada una de su familia tiene que matar a un cordero, quemar al cordero, usar la sangre de ese cordero, pintar los dinteles de sus casas. Cada uno de ustedes tiene que hacerlo porque el ángel del Señor va a pasar hoy y va a tomar para sí a los primogénitos. Todo el pueblo de Israel escuchó atentamente las instrucciones de Moisés. Había temor en el corazón del pueblo de Israel. Y ustedes pueden suponer qué pasó. La gente preguntándose, ¿qué hacemos? ¿Tenemos que hacerlo? ¿Tenemos que obedecer exactamente lo que está diciendo, como lo está diciendo de una manera que lo está diciendo? Y el pueblo de Israel lo hizo. Pudo haber duda en el corazón de algunos padres y decir, ¿vas a hacer lo que acaba de decir Moisés? ¿Vas a matar al cordero y usar esa sangre para pintar la casa? Y el otro responde, sí, tengo que hacerlo, yo soy primogénito y yo solo tengo un niño. Y el otro dice, pues yo lo voy a hacer porque confío en el poder de Dios. Y si Dios lo dijo que lo hiciéramos, voy a hacerlo. Y si es el medio que Dios ha designado para hacerlo, voy a hacerlo. Y unos dudaban posiblemente que eso iba a pasar. Dios les dijo, prepárense, pónganse su ropa, tomen sus varas y estén listos para salir. Coman el cordero. Y si no pueden comerlo todo, compartan con el vecino. Y si no pueden comerlo todo, quemen lo que queda. Alístense porque hoy saldrán. ¿Ustedes saben por qué la medianoche? La mitología egipcia dice que a medianoche los dioses salían a enfrentarse. Y fueron derrotados por el poder de Dios. Están las tinieblas, el silencio en las calles. Ustedes pueden notar cuál es Israel y dónde es Egipcio, el pueblo egipcio está. Y ven las casas con los dinteles manchados en sangre del cordero. Y la gente tiene temor en sus corazones, está dentro de su casa y no pueden salir. No hay ni un alma, ni un perro ladrando, dice. Y de repente se escucha un grito ensordecedor. Y empieza el temor en el corazón del pueblo de Israel. ¿Qué está pasando? Está ocurriendo lo que Dios dijo. Y empiezan los gritos y los gritos desde Egipto hasta Gosén. Escuchaban los gritos. Y aquellas familias que estuvieron dudando. ¿Cuántos hijos murieron? Aún de los que tenían temor de lo que iba a pasar. Aún de los que estaban dudando del poder de Dios. Pero hicieron todo lo que hicieron. ¿Cuántos hijos de la casa de Israel murieron? ¿Cuántos hijos primogénitos de Israel murieron? ¿Cuántos animales primogénitos de los animales del pueblo de Israel murieron? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¡Ninguno! Porque el ángel del Señor vio la sangre en la puerta. No vio sus obras. No vio su capacidad. No vio su inteligencia. Vio la sangre. Ninguno murió, porque Dios estaba cumpliendo su palabra, sus promesas. Por eso nosotros predicamos, la salvación no se pierde, porque no se trata de usted, se trata del honor y la gloria de Cristo en la cruz del Calvario. Por supuesto, no voy a predicar que usted puede hacer lo que quiera, porque Pablo dice, de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, hemos muerto a él y punto. Amén. La sangre de Cristo. Vio la sangre y pasó por alto. Ese es el significado de Pascua, ¿sabían? Pasar por alto. Vio la sangre y el juicio de Dios cayó. El juicio de Dios no fue en misericordia, el juicio de Dios fue de acuerdo al carácter de Dios, justo y santo. El juicio de Dios cayó sobre Israel y sobre Egipto. La diferencia, la sangre del Cordero sustituto. Esa es la única diferencia entre estar en el infierno o estar aquí hoy y mañana en el infierno, es Cristo. Tal vez las personas se ofendan de escuchar tanto esto, pero es el lugar al que vas sin Cristo. Mi trabajo es ser, no caerte bien. Por supuesto, sería bueno que fuéramos amigos, pero mi trabajo aquí es decir la verdad. Si la sangre de Cristo no está en tu corazón y no has sido comprado con la sangre incomparable de Cristo Jesús, tu camino es el infierno. No hay otro lugar, no hay segundas oportunidades, no existe el purgatorio. No es un mensaje popular, estoy de acuerdo, pero es la verdad de Dios. Y es lo único que he sido llamado a hacer, hablar la verdad de Dios. Sin la sangre de Cristo estás perdido. Recuerda quién es el Señor, recuerda lo que Dios hizo, sus promesas, en base a su carácter y su persona. Recuerda los mandamientos del Señor, recuerda obedecer. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Cuando sus hijos pregunten por qué ha pasado esto, recuérdenles quiénes soy yo. Recuerda sus mandamientos. Leamos Éxodo 12, versículo 14. Ya con esto estoy terminando. Éxodo 12, versículo 14. Yo no me imagino cómo lo dijo Dios esto. Pero yo estoy seguro que lo dijo con tanto gozo en su corazón. Este será un día para recordar. Este será un día para recordar. Y si cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial del Señor. ¿Qué? El día que Dios rescató a Egipto de su esclavitud. Por medio de la sangre del sustituto. Recuerda. ¿Qué hicimos hoy por medio de la Santa Cena? Recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Estás recordando constantemente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? ¿Estás meditando en su poder, en su obra? ¿Estás meditando de quién eras sin Cristo y quién eres hoy con Cristo? ¿Recuerda este día? Yo creo que el día más importante en la vida del creyente es cuando rindió su vida al Señor Jesús. Yo te pregunto, ¿tú sabes cuándo fue eso? ¿Tú sabes cuándo ocurrió eso? ¿Cuándo pasaste de muerte a vida? ¿Cuándo fuiste rescatado del mundo de las tinieblas y fuiste trasladado al reino incomparable de Cristo Jesús? ¿Está ese día claro en tu corazón, en tu mente, por lo menos la temporada o el año que ocurrió eso? Si no existe un día para recordar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sencillamente no eres salvo. Estás siguiendo tradiciones morales de tu familia posiblemente. Estás creyendo que la sangre del Cordero está sobre tu corazón. Cuando Dios venga, no encuentre la sangre, hay juicio y está el infierno para ti. Recuerda los mandamientos del Señor. 1 Samuel 15, 22, Dios no quiere sacrificios. Dios quiere obediencia. ¿Estás obedeciendo los mandatos del Señor? ¿Cuál fue el mensaje de Cristo? Arrepiéntanse. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Arrepiéntanse. ¿Eso suena como un mandamiento? Eso suena como una orden. Es un mandato, por supuesto. ¿Estamos obedeciendo los mandatos del Señor, arrepintiéndonos de nuestros pecados? 1 Samuel, una vez más, 15, 22. Dios no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas o que obedezca su voz? ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? Obediencia. Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Es la sumisión es mucho mejor que ofrecer grasa de carneros. Obediencia. ¿Estás obedeciendo sus mandatos? Estás recordando su palabra para obedecer su palabra. Estás recordando porciones de la Biblia para recordarte a ti mismo dónde estás, quién eres y lo que Dios ha hecho y quién es Dios para ti. Estás recordando constantemente la Biblia para enfrentar cada momento de tu vida por medio de la palabra de Dios. Estás recordando quién es Dios, lo que Dios ha hecho y sus mandatos para tu vida. Son claros, no son confusos, son simples. Estás obedeciendo. ¿Sí o no? No hay áreas grises. ¿Es sí o es no? ¿Obedeces o desobedeces? Eso es lo que Dios quería recordarle a Israel. ¿Quién es Dios? Lo que Dios hizo por medio del sustituto, prefigurando a Cristo. ¿Se recuerdan lo que Dios hizo cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios? Mató animales y con la túnica de estos animales dio al hombre. Está diciéndoles, por medio de la sangre que se paga el pecado. Por medio de la sangre. La paga del pecado, eso es muerte. Alguien tiene que morir. En Israel murió el Cordero para prefigurar a Cristo. Cristo murió en la cruz del Calvario para nuestra redención. Recuerda sus mandamientos. Vamos a leer un texto más antes de terminar. Bueno, lo siento, mentí. Un par de textos. Vamos a leer Éxodo 12, versículo 24. Si ustedes leen Deuteronomio con mucho cuidado, a partir del capítulo 6 en adelante, van a encontrarse un montón de veces, recuerda las instrucciones, recuerda los mandamientos, recuerda los preceptos, sigue al pie de la letra los mandamientos del Señor. Vamos a ver lo que dice aquí Éxodo capítulo 12, 24, dice, recuerden, estas instrucciones son una ley perpetua para que ustedes, sus descendientes, deberán obedecer para siempre. Le está diciendo, recuerden que esto tiene que ocurrir. Cuando entren a la tierra de que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia y entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto. Y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. ¿Por qué no hemos tomado tiempo con nuestros hijos para explicarles por qué tomamos la Santa Cena? ¿Por qué no hemos tomado tiempo con nuestros hijos para explicarles la cruz? Que Cristo murió por nuestros pecados, para pagar así la deuda que nosotros no podíamos pagar. Ven que esto no es un asunto simplemente para entender nosotros, tu familia debería estar involucrada. Imagínense estos padres que mataron el cordero, llamaron a sus hijos mayores, vamos a pintar la puerta de la entrada, porque es un asunto de familia también. Buscar la redención, el camino de Dios involucra a la familia. Y está diciendo, cuando tus hijos pregunten, dile qué pasó, qué es lo que hice. Recuerden lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de ustedes han compartido el testimonio con sus hijos? ¿Cuántos de ustedes han compartido su testimonio con sus hijos? ¿Ninguno? Eso deberíamos estar haciendo constantemente. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida, niños, es grande, es inmenso, de donde Dios nos sacó. Eso lo hizo Cristo. ¿Cuántos de ustedes le dan gracias a Dios y se postran sobre sus rodillas para decirle a sus hijos, adoremos juntos por lo que Dios ha hecho? Dios proveyó para esto. Dios fue fiel para darnos esto. No lo merecíamos, no lo teníamos. Y Dios fue fiel y proveyó. Y continuemos leyendo Éxodo 12, versículo, el mismo versículo 27. Ese sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. Cuando Moisés terminó de hablar, escucha, esto es impresionante, todos los presentes se postraron hasta el suelo y adoraron. Eso debería estar pasando en nuestras casas, con nuestros hijos y nuestra familia. De recordar lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros, que no lo merecemos. La sangre de Cristo en la cruz del Calvario compró nuestra libertad. Eso fue lo que Dios hizo en Israel, la sangre de Cristo, la intervención divina de Dios. Dios defendiendo su propio honor, su propio carácter, su propia gloria. Sacó al pueblo de Egipto. No lo merecía, no lo ganó, eran pecadores. Si ustedes lo leen en la palabra de Dios en Josué, dicen que los israelitas eran idólatras y estaban corriendo lejos de Dios. ¿Cuántas veces se quejaron de Dios? Pero Dios tomó su mano de misericordia y gracia y los trajo hacia Él. Recuerda los mandamientos del Señor. Ustedes pueden leer Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Dice, recuerda seguir estos mandamientos al pie de la letra y tu vida prosperará. Ustedes pueden leer el capítulo 8, versículo 1. Dice, recuerda los mandamientos, sigue estos preceptos. Lo que Dios le dijo a Josué, capítulo 1, le dice, medita en este libro de la ley, átalas a tu corazón, síguelas de día y de noche. ¿Estamos nosotros siguiendo los mandatos de Dios con ese corazón? Por supuesto que no. Por eso tantas dudas en nuestros corazones, por eso tanto temor en nuestros corazones, por eso tanta angustia en nuestros corazones, por eso dudamos del poder de Dios, porque no sabemos quién es Dios, no recordamos lo que Él hizo. Si Dios nos rescató de la muerte, del camino al infierno, ¿acaso no podrá hacer algo mucho más? Dios hizo eso en la cruz del Calvario. Eso es inmenso, eso es grande. ¿Acaso Dios no puede hacer algo más? Si hizo lo que nosotros no podíamos hacer. La salvación en Cristo no es algo que tú puedes hacer. Cuando entendemos eso en nuestros corazones, vamos a estar satisfechos con lo que tenemos y con lo que enfrentamos. Dios hizo lo que nadie en este mundo podía hacer, rescatarnos del infierno. Recuerda quién es Dios. Recuerda lo que Dios ha hecho, sobre todo lo que Dios hizo con Cristo Jesús. Recuerda sus promesas, sus mandatos y obedece a Dios. Para terminar, recordar no es un acto mental, ¿ok? Aunque ustedes son muy buenos tal vez en el área mental de recordar cosas, yo quiero dejar esto en tus mentes, esto en tu corazón. Recordar no como un acto mental, recordar no es una cuestión de memoria o habilidad mental, es un asunto de fe. Vamos a ir a un texto más. Hebreos 11:28. Y con esto estamos terminando. Ahora sí, en serio. Es que tienen que tener paciencia. A veces digo, estoy terminando, pero tienen que saber que la terminación viene etapas, ¿ok? Ahora sí, la última que le dije sí está más cerca, ¿ok? Hebreos capítulo 11. 28. Recordar no es un acto mental. O sea, yo sé, usan la mente, pero lo que quiero decirles ahorita, que el acto de recordar no tiene que ser un acto mental automático, tiene que ser un acto de fe en el carácter, las promesas de Dios. Leamos Hebreos 11:28. Fue por la fe que el pueblo de Israel... Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. ¿Por qué fue, dice? Por la fe. El hecho de recordar lo que Dios ha hecho, de quién es Dios, requiere fe. Nosotros podemos aprendernos, y que ustedes quieren la Biblia, y puede haber personas aquí con esa capacidad y es admirable. Pero requiere fe. Mi pregunta para ti, ¿dónde estás poniendo tu fe? Hebreos 12, versículo 1, versículo 2. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que corramos esa carrera. Esto es lo que hacemos. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo corremos lo que Dios quiere? Lo hacemos al fijar la mirada en Jesús. ¿En qué has puesto hoy tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En qué o en quién está puesta tu mirada? El pueblo de Israel puso su confianza en Cristo. Puso su esperanza en las promesas y el carácter de Dios. ¿Estamos igual nosotros hoy poniendo nuestra esperanza en Dios? ¿En qué has puesto tu fe? ¿En la economía de este país? ¿En los políticos de este país? ¿En tus padres? ¿Has puesto tu fe en tu esposo? ¿Has puesto tu fe en tu esposo? ¿Has puesto tu fe en tus hijos? ¿En qué estás poniendo tu fe hoy? ¿Has puesto tu fe en esta iglesia, en el nombre de esta iglesia, en el pastor de esta iglesia, en los ancianos de esta iglesia? ¿Has puesto tu fe en ellos? ¿Has puesto tu fe en ti mismo, en tu capacidad? ¿Has puesto tu fe en tu entusiasmo por emprender la vida? ¿En qué estás poniendo hoy tu fe? ¿En la suficiencia de Cristo en la cruz del Calvario? ¿En que Dios es fiel y cumple sus promesas? ¿En qué estás poniendo tu fe hoy? Quiero invitarte a orar y reflexionar y pensar en esto. ¿En qué estás poniendo tu fe? Y por supuesto, si Dios revela, obviamente tú sabes en qué estás poniendo tu fe, pero que Dios revele en tu corazón los pecados ocultos de tu corazón para arrepentirte de poner tu fe en algo tan endeble como cualquier otra cosa que no sea Cristo mismo. Señor, te agradecemos su bondad y su misericordia, mi Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, de que nosotros hemos fallado y fracasado en nuestro caminar cristiano porque no hemos puesto nuestra atención en quién eres tú, Señor. Un Dios santo, 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 sublime, excelso, sentado en el trono, que tiene el control. Señor, por supuesto, estamos con temor en nuestros corazones por la economía, los políticos, el ambiente, por toda la corrupción en este mundo, por los eventos naturales, Señor. Estamos temerosos, Señor, y tenemos angustia en nuestro corazón. ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? Posiblemente habemos personas aquí que están pasando situaciones difíciles, o hay personas con crisis tan profundas que tienen temor. Pero, Señor, tú eres fiel, amoroso y misericordioso, que nos ha rescatado del camino al infierno. Estábamos perdidos en nuestra propia condición pecaminosa y por medio de tu gracia preciosa tú nos has rescatado. ¿Por qué existe la duda de que tú no vas a rescatarnos de cualquier situación más, Señor? Señor, ¿por qué esto simplemente no nos deleitamos en lo que hiciste en la cruz del Calvario y vivimos a la sombra de la cruz? Aún sin importarnos la finanza, aún sin importarnos nada más que su gloria en la cruz al rescatarnos, Señor, no lo merecíamos, no lo ganamos, no lo podríamos haber hecho nosotros en nuestra propia fuerza. ¿Por qué no recordamos esto cada momento de nuestra vida para vivir para tu gloria y tu honra? Por eso tanta ingratitud en nuestro corazón, por eso tanta amargura en el corazón, porque no estamos recordando lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. No lo merecíamos, no lo ganamos. Con pura misericordia a usted, Señor, con nosotros, al proveer a Cristo como nuestro sustituto. Él recibió la ira. Toda tu ira, Señor, cayó sobre sus hombros. Él fue el Cordero, Señor. Juan lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Cristo. No necesitamos otro mediador. Cristo es suficiente. No necesitamos agregar nada más a Cristo. Cristo es suficiente en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es todo lo que Dios estaba haciendo en la cruz para la gloria y honra de Dios, al rescatarnos de nuestra condición de pecado, al proveer la solución para nosotros. Estaba diciendo Dios, aquí terminó todo. No hay nada más que hacer. Gracias porque este sacrificio en Cristo Jesús es una vez y para siempre. Gracias porque tenemos seguridad en eso, de que Cristo entregó su vida en la cruz y tú, Señor, estás en paz con tus hijos por medio de la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos a recordar tus mandatos, Señor. Obedecer tus mandatos, seguir tu palabra, Señor, al pie de la letra, Señor. El Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Señor. ¿Cuántos de nosotros caminamos a ciegas, Señor? Porque no recurrimos, no corremos a la suficiencia y la inerrancia de tu palabra. Gracias, Señor, porque no es un acto meramente de la habilidad del hombre. Requiere fe. Simplemente confiar en quién eres tú. Confiar en lo que hiciste en la cruz del Calvario y confiar en tu palabra. Simplemente. Entonces, Señor, te pedimos que nos des esa fe. Ese es un don de Dios dada por ti para nosotros, tus hijos. Que podamos confiar en ti, Señor, ciegamente. Que tú eres quien dices ser. No necesito probarle nada a la ciencia ni a los filósofos. Yo quiero confiar en lo que tu palabra dice, que tú eres. Yo creo en eso, confío en eso y me aferro a eso. Por fe. De que tú eres quien dice ser, el gran yo soy. Me aferro a lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario para los que son sus hijos. Me aferro a eso. No necesito fama, gloria, nombre, poder, riqueza. Pues tengo a Cristo en lo que hizo en la cruz del Calvario. Eso me da honor por medio de Cristo para poder presentarme al trono de gracia y llamarte papi. Esa es la riqueza. Esa es la honra. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dame fe, Señor, para poder permanecer firme en las convicciones de creer que Cristo es suficiente en cada momento de mi vida, que Cristo y su obra es suficiente, que no necesito ser famoso, no necesito levantar un imperio. Yo quiero confiar solamente en la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz del Calvario para mi vida, para tu iglesia, para los tuyos. Es suficiente. Señor, danos convicciones reales para seguir tus promesas al pie de la letra. No lo que yo pienso, Señor. No lo que yo quiero para mí, pero lo que tú quieres para mí. Y seguir tus mandatos y tus promesas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por su fidelidad. Gracias, Señor, porque usted proveyó un sustituto. Gracias, Señor, por ser fiel a su palabra. Gracias, mi Señor, por mostrarnos lo equivocado que estamos y la necesidad tan grande que tenemos de usted. En el nombre de Jesús oramos. Amén.